Javier Costarelli. ¡Epa! ¿Qué haces, Costarelli? Buen día.
¿Cómo va? Buen día. Y tengo una explicación científica para eso.
No te puedo creer.
Me dijeron, es cosa mandinga, y me cerraron la puerta.
Claro, y sí, porque explicación científica no hay. Claro,
que te lo ninguna. Explique, que te lo explique Magoya.
Claro.
Sí, sí. Pero bueno, ¿cómo les va? Buenos días.
Bien, ¿usted?
Días.
¿Cómo anda?
Bien, debo decir que estoy enamorado del día de hoy. Si pudiera hacer el amor al cielo que se ha nublado, lo haría, porque ay, no. Es hermoso lo que está pasando. Oh. Día gris, fresquito, me encanta, para ir a dormir la siesta en cualquier momento.
Uh-huh. Vamos, vamos.
Pero tenés que laburar, querido, entonces bueno.
Bueno, sí, pero
tiene que laburar y tiene una reunión al mediodía usted, así que...
Sí, 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 vamos a ejecutar todos los títulos correspondientes, para mí que me van a echar. Pero ese es otro tema, ya mañana veremos si estamos al aire o no. Después de declarar mis intenciones románticas al día de hoy, le comento un poco lo que sucedía, usted puso en contexto, Marcelo, estos WhatsApp que voladores que llegaban por todos lados, que al principio uno pensaba que era un caso aislado, pero después empezamos a comprobar que en muchos casos habían malas liquidaciones.
Hay cualquier cantidad de gente que no le aparece el aumento, a otros...
Por Dios.
Otros que le han hecho algunos aportes o algunos pagos al sindicato muy superiores a los que hacían, los aportes sindicales. Bueno,
en la era de la inteligencia artificial no nos funciona la plataforma.
No. y en ese contexto... Fuimos a hablar con la gente de SUTE, con Karina Sedano, la titular. Le preguntamos cuál era la situación y otro tema importante, ¿qué tienen que hacer o qué debe hacer el docente que se encuentra ante esta situación?
Claro.
Esto fue lo que dijo.
Sí, el primer malestar fue cuando vieron los bonos en el portal, porque ahí los celadores y los docentes, los trabajadores de la educación, vimos que no teníamos reflejado el 15% en el estado docente, ni el 15% en el convenio 2008 ni en la paritaria 2013. Al verlos en el día de ayer ya directamente en nuestras cajas de ahorro, vimos nuevamente esto, que no está ese 15% de esa modificación que hubo en la paritaria del 12 al 15, no está reflejado en los salarios de los trabajadores y las trabajadoras mendocinas. El día de ayer, desde las secretarías departamentales y desde la secretaría gremial, se han estado asesorando, acompañando y poniendo a disposición para la lectura de bono y viendo que era lo que no se había pagado, y ahí pudimos verificar esto que yo acabo de decir con respecto del aumento en la paritaria, como también otras malas liquidaciones que también han sido acompañados los trabajadores y las trabajadoras de la educación para ver qué cosas no tenían garantizado, como también el cambio del piso salarial de 110 a 115, la modificación de la escala de la antigüedad. Bueno, todo eso no estaba reflejado, así que desde la Secretaría Gremial y los secretarios departamentales han ido acompañando de qué manera tendrían que hacer el reclamo en la aplicación, en la ventanilla única, para que sea reconocido esto.
Bueno, Karina Sedano, dando detalles acerca de esto, la secretaria general del SUTE. Para los docentes que están escuchando la radio, durante el panorama informativo vamos a tener más material porque hemos hablado un buen rato con Karina sobre este tema. Así que bueno, muchos deberemos seguir hablando de la prensa, qué sucede con el tema de la ventanilla única, que no tiene una fama de ser expeditiva y eficiente. Así que veremos qué sucede también con ese tema.
Bueno, estaremos atentos. ¿Hay algún número aproximado de qué cantidad de docentes están afectados por esta mala liquidación?
No lo tenían, Marcelo, porque ¿sabés cuál es otro tema que nos comentaban? Que a lo mejor en algunas liquidaciones han sido números altos, con que te das cuenta, y a lo mejor es un número más pequeño en otras, que tal vez pasa desapercibido. Uh-huh. Entonces, hasta que no tengan acceso o algún contacto con la DGE, que la DGE pueda... mensurar a ciencia cierta en cuánto se ha equivocado, en cuántos bonos de sueldo, en cuántos trabajadores y cuál es el monto, bueno, va a estar complicado. Uh-huh. Pero no hay un número concreto, ¿no? Uh-huh.
Pero lo que a mí me parece increíble que es que la víctima, porque esto es una víctima directamente, sea la que tenga que gestionarse
Su victimario.
Exactamente. Cuando, bueno, a ver, tenés que ver por qué sucedió una cosa tan irregular, uh-huh, y repararla, bueno, desde la de lo tecnológico y ya está. O sea,
con Ana María estamos tratando de conseguir a la gente de la Dirección General de Escuelas para ver si podemos tener alguna explicación, así que estamos trabajando a ver si podemos tener la voz oficial en esto.
Claro. Uh-huh, seguro. Bueno, estaremos atentos.
Bueno, pero muy bien.
Dale, espero novedades, querido mío.
Hasta enseguida, maestro.
Dale, chao, querido. Javier Costarelli.
Se escucha, se enciende, se siente. Un aire libertador en la radio pública.
Buspack lleva lo que necesites a más de 1000 puntos del país. Pack, pack, envíalo al toque con Buspack, porque Buspack llega mejor.
De lunes a viernes, la mañana de la radio en Mendoza comienza bien alto.
Bienvenidos, bienvenidas a Radio Libertador.
Javier Costarelli te informa las primeras noticias de la jornada. A la hora 8, 8 a.m., arriba Mendoza.
Pero buenos días, ¿cómo anda? Bien.
Hola a la gente que nos escucha.
Con Karina Bravo y Jorge Bossio. A las 10. Marcelo López Álvarez y Patricia Slukic.
Tan bueno que está la mañana, está hermosa. ¿Cómo le va, Slukic?
¿Qué tal? Buenos días, estoy totalmente de acuerdo con vos.
Te dicen, subí el volumen. A las 13, Esteban Rodríguez hace...
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva entrega.
Toco y me voy polideportivo. Y desde las 13:30, Minuto a Minuto. Edición Central.
Es el momento de dar inicio a nuestra edición informativa Minuto a Minuto en Radio Nacional Libertador.
Lo que acontece en Mendoza, junto a Pablo Molina y Karina Bravo. Noticias.
Deporte.
Espectáculos.
Información.
Móviles. Música. Todo está en el aire de Nacional Libertador. Las cosas que nos unen.
Subí el volumen, llega la información deportiva a la mañana de Nacional Libertador.
Acá están charlando sobre el partido de ayer.
Y vos.
Simplemente se cumplió lo que López dijo.
Ay, qué pesado que sos. No seas tan narcisista, ¿crees?
Ay, bueno, perdóname. Buen y día. Está el señor Esteban tal? Rodríguez gusto, con nosotros.
¿Cómo les va?
¿Cómo le va? Qué bien, gusto bien. Verlo.
No, por favor, un placer, ¿eh?
Para mí.
Ustedes,
claro,
obvio,
por
siempre.
Supuesto.
Primero tengo para darles una primicia que nos acaba de dar el técnico Galtier, el técnico del PSG. Primicia.
Sí, sí,
nadie
sí.
Lo sabía, la verdad.
No nos habíamos enterado.
No nos habíamos enterado y el técnico del PSG...
Insospechable.
Dijo, tuve el privilegio de entrenar al mejor jugador de la historia del fútbol. El sábado será el último partido de Lionel Messi en el Parque de los Príncipes. Con la camiseta del PSG.
Claro.
Porque probablemente, si sigue jugando en Europa, juegue una Champions y le toque jugar de visitante con el Paris Saint-Germain. Pero ratificó algo que ni la familia de Messi, ni el propio protagonista, ni los dirigentes del PSG habían señalado, que Messi, a partir del 30 de junio, deja de ser futbolista del equipo parisino, y este fin de semana, el sábado más precisamente, como local, veremos cómo responde el público, Messi se despide del PSG para un Galtier que probablemente también deje de ser el entrenador del equipo parisino, y para un Galtier que dijo que Messi tuvo una primera temporada, un primer año de adaptación y un segundo año excepcional, con lujo, con entrega, con asistencia y con gol. No dijo lo que dijo el técnico del Nantes en su momento, que había dicho que no merecemos a Messi, o sea, no lo merecemos nosotros los franceses porque lo insultamos cada fin de semana,
sí.
Y la verdad que no lo merecemos, pero lo que dejó en claro Galtier es que un tipo con 35 años, campeón del mundo, figura de la Copa del Mundo y una de las piezas importantes destacadas por la FIFA, no puede ser tratado como ha sido tratado en Francia.
Uh-huh.
Literalmente
no,
dijo eso y se lo dijo a los franceses, él siendo francés.
Sí, es que está bien, es que no hay discusión en eso.
Bien. Más allá de podemos criticar o no algún partido de rendimiento, pero no el maltrato o destrato que tuvo Messi en canchas, sinceramente nadie pedía una alfombra roja, pero pedía un mínimo reconocimiento al mejor del mundo.
Me impresiona, che, porque viste que ahora nosotros todos amamos a Messi, pero acá en la Argentina decían cosas, barbaridades de Messi también.
Sí, por supuesto.
Es impresionante cómo ese jugador ha tenido que bancarse el maltrato de la gente.
Terriblemente, y porque evidentemente quiere la camiseta y quiere a su país. Claro. Un pibe que podría haber jugado tranquilamente en España, él quiso jugar para su selección, para Argentina. Sí. Renunció a la selección argentina y volvió porque él quería ganar con la selección argentina.
Pero justamente, es un animal competitivo, ¿no? su resistencia a toda esta mala onda, y toda esta violencia, marca que de pecho frío no tiene nada.
Nada, absolutamente. Y encima, demasiado respetuoso ha sido, porque podría agarrarse con algún hincha. Sí. El tipo lo están silbando, lo están insultando, mientras van a saludar a la hinchada, a los jugadores del PSG, él se va caminando en silencio al vestuario y no responde. Evidentemente eso también se lo han enseñado en la casa.
Claro.
¿No? Ha tenido esa suerte también de que su entorno lo ha educado para que él sea así. Es una persona muy humilde, de bajo perfil, y es el mejor del mundo, claramente.
Sí, sí.
Y no lo digo yo, lo dice el mundo entero.
Sí, claro.
Más allá de las discusiones de quién fue mejor, el mejor del mundo es Lionel Messi.
Sí.
Y él decidirá a partir de junio qué va a hacer. Algunas versiones indican que el Inter de Miami, el equipo de David Beckham, lo contrataría por 4 temporadas y una de las temporadas lo cedería a préstamo al Barcelona, porque el problema está allí, en el tema de la propuesta económica o formal que pueda llegar a ser.
Perdón, ¿quién lo compraría?
Equipo, el Inter de Miami.
El Inter.
El equipo, de David Beckham.
De David Beckham.
Es la intención que tiene él.
Que viene atado al paquete de el futuro equipo de Lionel Messi en la Liga.
En la Major League Soccer, pero en realidad viene atado a la Copa América y el Mundial,
supuesto,
¿no? Claramente,
supuesto.
Estados Unidos va a ser Mundial y sede del 2026, entonces creo que el combo viene todo armadito para que se lleve a cabo así, con la imagen de Messi jugando una Major League Soccer que sabemos que está 3, 4, hasta 5 escalones por debajo de las grandes ligas de Europa.
Uh-huh. ¿No?
No vaya a ser que
en un par de años,
¿qué?
Así como tenemos el Inter de Miami, tengamos el Barcelona de Florida.
Ah, puede ser.
O el Barcelona de Chicago. Sí, o el Barcelona de... ¿Y con quién?
El Inter de Miami, qué truchada.
Lionel. Con y Lionel Jorge, Messi. Por supuesto.
Y Jorge, por supuesto, que es el que maneja las finanzas.
Y Jorge, por sobre todo.
Más allá de esto, sabemos que lo de Messi no pasa por una cuestión económica. Y esto siempre hacemos hincapié
pero
en...
Sí,
no, está negociando el Barcelona a ver si le pagan más o menos. No, en realidad... Él quiere jugar en Barcelona, es su casa. ¿Sí? Uh-huh. Él quiere despedirse y tener
la
especie de revancha en jugar como animal competitivo que es y tener una posibilidad más en una Champions teniendo a Xavi como compañero. Pero ya hasta la imagen de Xavi dejó de ser aquella imagen de Xavi de amigo de Messi. Ya Xavi habla como un empleado del club.
Uh-huh.
Depende de Messi. Que decida Messi. La última palabra la tiene Messi.
Se no, pero
la responsabilidad del club, ¿no?
La triangulación que acabas de contar... no es descabellada.
No, por supuesto.
No es descabellada, no. Porque le cierra a todo el mundo. Al Barcelona, que no puede contratar a Messi porque no tiene la guita, no tiene
el fair play financiero
de toda la historia,
tantos jugadores.
Le conviene al Inter
aparte,
de Miami y a la Liga Norteamericana.
Marcelo, 35 años tiene.
Claro.
Le das un año para que todavía tenga changüí de jugar en Barcelona y después juega los últimos 2, 3 años.
Y te cae justito
en el Inter de Miami,
y te cae justito en Estados Unidos para el año del Mundial.
Y Estados Unidos también, vos te crees que no va a ir por alguno de los rivales que tenga el Inter de Miami por Cristiano Ronaldo o por algún jugador de la
estrella. Sí, lo que pasa es que